Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado en este sábado 10 de enero. Un sábado en el que vamos a tener temperaturas frías, descienden las máximas, cielos nubosos y lluvia en el Cantábrico. Arrancamos aquí este programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. Groenlandia, como sabes, está cerca del Polo Norte, pero el Polo Norte, el Ártico, ya no es lo que era. Antes, durante buena parte del año, no se podía navegar por el llamado Paso del Noroeste. El Paso del Noroeste es un paso muy interesante porque reduce mucho la travesía entre Asia y Europa. El Polo Norte une a Asia y Europa. Y si no hay hielo, pues la travesía marítima se acorta. Ahora, como han subido las temperaturas, pues ese paso se puede utilizar más meses al año. Es más navegable. Y claro, lo de reducir las travesías le interesa mucho a Trump. De ahí su pasión por Groenlandia. Ayer volvió a decir que se quiere quedar con Groenlandia por las buenas o por las malas.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
Vamos a hacer algo con Groenlandia, les guste o no. Reducir el tiempo de las travesías le interesa a Trump y le interesaba también mucho a un empresario del siglo XIX que se llamaba Ferdinand de Lesseps. Este empresario primero construyó el canal de Suez en 1869 y luego, años después, construyó el canal de Panamá. El canal de Suez, como sabes, cambió el mundo porque permite unir el Atlántico a través del Mediterráneo con el Índico. Se ahorra mucha travesía, no hay que bajar hasta el sur de África. El canal de Suez le salió bien a Lesseps y echó cuentas para construir el canal de Panamá, que evita tener que bajar hasta el Cabo de Hornos, o sea, rodear toda América, para pasar del Atlántico al Pacífico. Lesseps, como digo, hizo números y buscó una financiación de 800.000 inversores franceses. El canal de Panamá se construyó sin tener en cuenta la realidad, las circunstancias. Lesseps hizo los números sin tener en cuenta que Panamá no es Egipto, que los trabajadores morirían a miles por malaria, por fiebre amarilla, por disentería. No tuvo en cuenta al hacer los números que había que trabajar bajo lluvias constantes y que el terreno provocaba muchos derrumbes. Claro, el papel lo aguanta todo y Lesseps hizo un papel con números para esa construcción del canal que buscaban sobre todo atraer a los inversores franceses. O sea, ¿qué hizo Lesseps? Pues recurrió al famoso truco de empezar la cuenta por abajo. Es decir, tienes que conseguir un determinado resultado, primero pones el resultado y después construyes hacia arriba la cuenta. El resultado tiene que ser el que tú necesitas para atraer a los inversores franceses, en este caso, y la cuenta se construye por el resultado, no haciéndola bien. Y eso es lo que ha hecho el gobierno de Sánchez con el sistema de financiación autonómica que presentó ayer. Ayer la ministra vicepresidenta Montero presentó un modelo de financiación autonómica. No se trata en este caso de atraer inversores para construir un canal, el de Panamá. Se trata, que es lo que ha hecho el gobierno, de que cuadren los números para beneficiar sí o sí a Cataluña con ese nuevo modelo de financiación y de atraer a los catalanes al voto del PSC. Cataluña es el único sitio donde le va bien a los socialistas.
La construcción del sistema tiende a la ordinalidad. Por tanto, la evolución dinámica del modelo tiende a la ordinalidad. Esto no significa que en algún momento no se pueda producir algún desajuste que haya que ajustar, pero tiende a la ordinalidad.
Bueno, ayer se le entendía con dificultad a la ministra, claro.
Que el modelo actual vigente.
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte.
Más o menos, es lo que vino a decir la ministra. Hace más de, la vicepresidenta, hace más de 10 años que tendría que haberse renovado ese sistema de financiación de las comunidades autónomas. Hasta ayer no tuvimos un modelo hasta ayer el gobierno no presentó un proyecto de modelo. Ojo que esto no es un modelo, esto es un proyecto de modelo. Claro, ayer se presentó ese proyecto de modelo después de que el jueves Junqueras estuviera con Sánchez en la Moncloa y después de que se anunciase que las cuentas de Cataluña iban a cuadrar a favor del gobierno de Cataluña con 4.700 millones más. El modelo de que presentó ayer María Jesús Montero se rige por una cosa que se llama el principio de ordinalidad, pero este principio de ordinalidad beneficia a unas comunidades autónomas y a otras no, beneficia a Cataluña.
El sistema atiende al principio de ordinalidad. Es cierto que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad.
¿Qué significa que rige el principio de ordinalidad? Pues que, ingresan más las comunidades que más aportan al sistema de financiación. Bueno, este principio no tiene por qué ser malo. El problema es que con el proyecto de financiación ayer presentado por María Jesús Montero, unas comunidades autónomas se benefician del principio de ordinalidad y otras no. El diario El Mundo publica hoy una estimación en función del modelo, proyecto de modelo presentado ayer por María Jesús Montero. Y en esa estimación se concluye que un catalán va a recibir un 182% más de ingresos públicos que un extremeño. El gobierno ha presentado ese proyecto, pero esto en realidad no tiene nada que ver con la financiación autonómica. Aquí lo que se busca es una justificación política, para el aumento de financiación catalana. El modelo de financiación presentado ayer es humo. ¿Es humo por qué? Porque tanto el aumento de financiación para Cataluña como el modelo de financiación de todas las comunidades autónomas no cuentan con apoyo parlamentario. Esto tiene que pasar por el Congreso de los Diputados. Y ayer ya el portavoz de Junts, Toni Castella, se ocupó de decir que ellos no van a apoyar este modelo.
El que estem plantejant és una esmena a la totalitat constructiva en la qual el text alternatiu sigui transitar cap al model de concert econòmic.
Ayer Toni Castella lo que anunció es que ellos van a hacer una enmienda a la totalidad porque ellos lo que quieren es concierto económico. La financiación autonómica está regida por una ley que se llama Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y para cambiarla hay que tener 176 votos y sin Junts los votos no salen. Es decir, Sánchez se ha hecho la foto en Moncloa con Junqueras, ha anunciado un aumento de la financiación de Cataluña y el cambio de modelo para intentar darle estabilidad a la legislatura, para que Esquerra no le haga la vida imposible, para que Esquerra apoye los presupuestos de Salvador Illa, pero no porque esto pueda salir adelante. Lo que quiere Sánchez es, con gestos, reforzar el voto socialista en Cataluña. Insisto, esto no puede salir adelante y Sánchez lo sabe. Se trata de reforzar al socialismo catalán. Ayer Salvador Illa, celebraba el nuevo modelo de financiación de Cataluña hablando de autogobierno y de la singularidad catalana.
Cataluña obtiene los recursos de acuerdo a su singularidad política, nacional y cultural. Con el nuevo modelo de financiación, Cataluña dispone de los recursos para desarrollar con garantías y con la máxima ambición nuestro autogobierno.
Esta es la cuestión. Es decir, que Illa se pueda colgar una medalla. Pero estamos ante una foto y ante un proyecto de financiación autonómica que no va a salir adelante. Al ingeniero Lesseps, al que construyó el canal de Panamá y que construyó el canal de Suez, no le interesó la fiebre amarilla ni las bajas que esa fiebre amarilla causaba en los trabajadores. A Sánchez no le interesan las bajas que van a provocar estos gestos con el independentismo entre los votantes socialistas de otras comunidades autónomas que no son Cataluña. Page puso ayer el grito en el cielo, claro.
Un modelo tan regresivo, tan injusto, un ataque tan serio a la igualdad de los españoles como se está planteando.
Y Page pidió elecciones.
Antes que eso, prefiero que hablen los españoles y que lo hagan muy claro, porque sobre esto deben opinar todos los españoles.
Bueno, Page sabe que tiene que cuidar a su parroquia y no quiere ser una víctima como Gallardo en Extremadura o como lo va a ser Pilar Alegría en Aragón. También el gobierno asturiano, el consejero socialista de Hacienda, Guillermo Peláez, criticó este proyecto de modelo que, ya digo, no va a salir adelante. Moncloa ha tenido que sacar a Adriana Lastra, la delegada del gobierno de Asturias, para defender el modelo que no se va a materializar. Cuanto más complicado lo tiene Sánchez, más aumenta la gesticulación. Sánchez empezó la semana anunciando, lo recordarás, un envío de tropas a misiones de paz en Ucrania y en Gaza, misiones de paz que no existen. Y ayer hizo presentar a María Jesús Montero, le hizo presentar un modelo de financiación autonómica que no se va a aprobar. Se cumple una semana de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, de la detención de Maduro, que te contamos aquí en este programa en directo, y ayer por la tarde llegaron 5 presos con nacionalidad española que estaban en las cárceles de Maduro y que ahora ha liberado Delcy Rodríguez.
Es una gran alegría porque recordemos que no solamente Rocío fue hecha presa, también fue detuvieron a su hija, detuvieron a su primer
esposo. Esto es lo que decía un amigo de Rocío San Miguel, uno de los 5 presos liberados. En Venezuela hay 1,000 presos políticos. Delcy Rodríguez ha liberado a 8 presos políticos. Esta es la proporción, o sea, no llega ni al 1%. Sánchez ayer dejó un mensaje en redes sociales felicitándose, no por la liberación de los presos políticos, no utilizó esa expresión, sino por la liberación de los españoles. Es decir, no habló de presos políticos, habló de españoles. Bueno, pues seguimos esperando a ver si las cosas se van aclarando. Ya digo que el gesto que ha hecho Delcy Rodríguez es un gesto muy limitado con los presos políticos. Ayer habló Edmundo González. Edmundo González habló con Sánchez, le dijo precisamente esto, que hay muchos presos en la cárcel todavía. A ver si Sánchez se lo cuenta a Zapatero, que es el hombre de Delcy Rodríguez. ¿Va a haber verdadera transición? No tenemos respuesta para esa pregunta. Trump va a recibir a María Corina la próxima semana en la Casa Blanca. ¿Por qué Trump hizo lo que hizo el sábado pasado? Esto es lo que nos estamos preguntando desde hace una semana. La razón de luchar contra el narcotráfico no es la razón verdadera, porque el narcotráfico venezolano afecta a Estados Unidos, pero no le afecta como el de otros países. Se ha hablado mucho de la motivación del petróleo. Ayer hubo una reunión entre los principales empresarios petroleros con Trump en la Casa Blanca. En esa reunión estaba el presidente de Repsol, de la petrolera española, Josu Jon Imaz. Repsol es una de las pocas petroleras que han seguido trabajando en Venezuela y Josu Jon Imaz le dijo a Trump que Repsol está preparado para cumplir con los planes del presidente.
Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios de petróleo puro y estamos preparados para multiplicar esa cifra por 3 en los próximos 2 o 3 años, invirtiendo fuertemente en el país y siguiendo su recomendación, si usted nos lo permite, por supuesto.
Bueno, esto es lo que decía Josu Jon Imaz. Entre muchas de las compañías petroleras que estuvieron ayer con Trump, había muy poco entusiasmo. porque, claro, Trump exige inversiones por valor de 100.000 millones de dólares. Y eso es muy arriesgado. Ahí metes el dinero y no sabes lo que va a pasar con ese dinero. Con lo cual, la razón del petróleo no es una razón suficiente para explicar lo que hizo Trump. Ayer barcos de guerra de Estados Unidos persiguieron a 4 petroleros con bandera rusa y capturaron a uno de ellos en el Caribe. Esto sí puede ser una explicación de lo que ha hecho Trump. O sea, persigue Estados Unidos a petroleros con bandera rusa para decirle a los rusos: oye, esta no es vuestra zona de influencia. Vuestra zona de influencia está en Europa. El mismo mensaje manda Trump a China, que tenía intensas relaciones y que tiene intensas relaciones todavía con Venezuela. Esta, queridos chinos, no es vuestra zona de influencia. Esta es mi área de influencia. Esa sí puede ser la razón, más que la droga, por supuesto, más que la transición a la democracia que tardará en llegar, más que el petróleo. Que Trump quiere que todo el continente americano sea un territorio bajo su influencia. 8 y 16, 7 y 16 en Canarias, te cuento. No, 8 que 8. Las 6 y 16, las 5 y 16 en Canarias. Faltan 2 horas todavía para las 8. Te cuento más cosas. Papa.
Este viernes se celebró una reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano para empezar a organizar el viaje a España, que podría ser, aunque no está confirmado, en junio. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de Madrid, Barcelona y Canarias como posibles destinos.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado.
Pobreza.
La pobreza creció en España en 2025 con 400.000 beneficiarios más del ingreso mínimo vital, un alza del 19%. La Seguridad Social destina unos 5.000 millones al año a esta partida.
Irán.
El gobierno iraní decreta un apagón total de Internet para silenciar las protestas contra el régimen en todo el país. Al menos 45 manifestantes, incluido 8 niños, han muerto en los primeros 12 días de manifestaciones.
Zapatero.
La audiencia ha abierto diligencias previas contra el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por su vinculación con el régimen chavista.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6 y 17... 5 y 17 en Canarias. Como te estoy contando, ayer María Jesús Montero, vicepresidenta, presentó un modelo de financiación autonómica que no va a salir adelante. Este modelo tiene mucho que ver con el incremento de la financiación para Cataluña en 4.700 millones de euros. Ricard Álvarez, buenos días.
Buenos días. El nuevo modelo de financiación aumenta la cesión de impuestos a las comunidades, que pasarán a gestionar el 56,5% del IVA y el 55% del IRPF. Esta reforma aportará casi 21.000 millones de euros adicionales a las autonomías. De ellos, Cataluña recibirá unos 4.700 millones, incrementando sus recursos en un 15% por encima de la media nacional. Mientras el presidente Salvador Illa lo define como el mejor acuerdo para el autogobierno catalán, la oposición se divide. Esquerra avisa que aún queda trabajo por hacer, mientras que Junts presentará una enmienda a la totalidad al considerarlo insuficiente. Por su parte, el Partido Popular rechaza el pacto de plano y se ausenta de las reuniones de presentación al considerarlo fruto de un chantaje político.
Las comunidades autónomas del Partido Popular hablan ya de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Críticas también por parte de los socialistas, por ejemplo, García Page, al que ya hemos escuchado que ha pedido elecciones. Así hablaba el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, de ese modelo de financiación.
Me da pena, yo creo que se está haciendo un traje a medida de Junquera, que no le va a quedar bien ese traje a medida a Andalucía, porque la ordinalidad nosotros no la podemos aceptar, porque ordinalidad es sinónimo de ruptura de la igualdad.
Pilar Alegría, que es la candidata de los socialistas a las elecciones de Aragón en febrero, se traga el sapo y defiende el modelo.
A Aragón en el año 2027 van a llegar 630 millones de euros más de lo que llegarían con el actual sistema. Van a llegar más recursos, más fondos, que lo que nos van a permitir es mejorar nuestro estado del bienestar.
Y este viernes Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante la jueza de la Dana y ha reconocido que hasta pasadas las 8 de la tarde no supo nada de la tragedia. Sandra Senjo.
Feijóo defiende que la Dana fue una emergencia nacional que tendría que haber asumido el gobierno. Dice también el líder del PP en su declaración ante la jueza de Catarroja que hasta pasadas las 8 de la tarde, tal y como se puede ver en los WhatsApps que intercambió con Carlos Mazón, no supo de la tragedia. Matiza, por lo tanto, sus palabras de que estuvo informado en tiempo real y asegura que se refería a que fue a partir de ese momento. Mensajes que han sido entregados de manera voluntaria, tal y como ha recordado el vicesecretario popular Elías Bendodo.
El presidente Feijóo ha aportado todos los mensajes, incluso sin tener la obligación de hacerlo. Ojalá tuviéramos en España un presidente del gobierno que se le acercara un poco.
En los últimos días, desde el Partido Popular vienen subrayando la total disposición y transparencia de Feijóo para colaborar con la instrucción y aseguran que no solo confían en la justicia, sino que no quieren contribuir desde el PP, subrayan con su descrédito, como si hace el gobierno de Sánchez.
Efectos de la Dana que todavía no se han revertido del todo. En algunos centros educativos de la zona afectada siguen sin calefacción. Alberto Domínguez, buenos días.
Buenos días. Un año y casi tres meses después de la Dana, algunos centros escolares de la zona afirman que aún hay desperfectos que no se han solucionado, como la calefacción. Es lo que denuncian desde la Federación de Madres y Padres de Valencia, Horta Sud.
Muchas de las calefacciones se vieron muy afectadas y o no se han reparado o se han puesto parches. Pero es que este año, que supuestamente ya está todo, siguen sin poderse conectar porque falta un latiguillo o hay una fuga de agua o muchos centros tampoco soportan el poder poner una estufa en cada aula porque la electricidad no está preparada para eso.
Escuchabas a María Dolores Trujillo, su portavoz. Estos pasados días dice que los estudiantes han llegado a estar incluso a menos de 10 grados y eso provoca que tengan que tirar de prendas para abrigarse que son más de casa, no del colegio o instituto, como las mantas. Desde la Consellería de Educación aseguran que ya se trabaja en la reparación de estos equipos de calefacción.
Ayer llegaron a Barajas los 5 españoles venezolanos que estaban en las cárceles del régimen chavista. Íñigo Jodra, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A Rocío San Miguel la esperaban con pancartas, banderas y hasta con su cara impresa. Y no es para menos, llevaba 23 meses encarcelada. Ilse Quijada es su amiga.
Estamos esperándolo y felices. No sabíamos si llorar, si las emociones encontradas, pero gracias a Dios ya se ve la luz. Y vamos a estar reunidos ahorita dentro de un poquito. Ya vienen todos en camino.
Lo que debería haber sido un encuentro lleno de lágrimas, abrazos y mucha alegría se ha desvanecido un poco. Las decenas de personas que esperaban no pudieron ver ni a Rocío ni a los otros 4 liberados que abandonaron el aeropuerto por la pista donde se produjo el reencuentro con las familias y sin hacer declaraciones. Sin embargo, como nos contaban en COPE, lo más importante es que Andrés, José María, Ernesto, Miguel y Rocío ya están en suelo español y vuelven a casa.
Y sobre lo que está pasando en Venezuela, ha hablado aquí en COPE Josep Borrell, el que fuera ministro de Exteriores, el que fuera Mr. Pesk en la Unión Europea. Borrell ha explicado que esta nueva fase es compleja y que lo que busca Trump con su intervención no es un cambio de régimen, sino reforzar los intereses económicos de Estados Unidos.
Esto no va de cambio de régimen, esto no va de echar a un tirano que todo el mundo hemos calificado de lo que es. Esto parece que va de apropiarse de los recursos naturales, manteniendo en el mismo sitio que estaba una especie de madurismo sin maduro, ¿no?
Los embajadores de la Unión Europea han dado luz verde al acuerdo de libre comercio con Mercosur. Las garantías ofrecidas por Bruselas han convencido a los países más reticentes, como eran Alemania e Italia. La firma del tratado por fin tendrá lugar el próximo 17 de enero en Paraguay. Olga Rodríguez, Bruselas, buenos días.
Buenos días. Tras 25 años de negociaciones, Bruselas logró esta semana una mayoría para firmar un acuerdo comercial con los países del Mercosur. Lo hizo con Francia, la segunda economía del euro, votando en contra, pero con el apoyo de Italia, que estuvo en duda hasta el último momento. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajará próximamente próximamente a Paraguay para sellar el pacto, que supondrá un aumento del 50% de las exportaciones comunitarias a la región sudamericana, según cálculos del Ejecutivo Europeo. Es un pacto que Bruselas considera estratégico teniendo en cuenta el panorama arancelario dictado por Estados Unidos. Con todo, en la burocracia europea queda un último paso, el visto bueno del Parlamento. Sin embargo, teniendo en cuenta las mayorías de la Eurocámara, sería realmente una sorpresa que el acuerdo con Mercosur descarrilase en el último momento.
Y la macrofiesta ilegal que se celebraba desde fin de año en Albacete se ha clausurado con la detención de 63 personas. La Guardia Civil ha intervenido 16 vehículos pesados destinados a transportar el material de la macrofiesta. Alicia Martínez, buenos días.
Buenos días. Miles de personas, casi 2.000 vehículos y una fiesta ilegal en plena zona protegida. Ese es el escenario que ha obligado a desplegar uno de los mayores operativos de la Guardia Civil en la provincia de Albacete, con más de 300 agentes movilizados y el resultado, 63 personas detenidas, la mayor parte de ellas francesas, italianas y británicas. De este total de detenidos, 20 personas lo fueron por su participación en los disturbios registrados contra los agentes en esa madrugada del 31 de diciembre. Escuchamos a Miguel Juan Espinosa, es el subdelegado del gobierno en Albacete.
Porque rápidamente uno de los organizadores pues mandó un mensaje a través de las redes de comunicación que ellos utilizan, indicando que habían sido detenidos el tráfico por Guardia Civil y que necesitaban ayuda. Y en cuestión de 10 minutos se presentaron muchísima gente que apedreó, agredió a la Guardia Civil. Y el resultado fue que varios agentes salieron lesionados de esa agresión.
La investigación continúa abierta y podría haber más detenciones.
Vamos a tener frío este sábado y cielos cubiertos. Ibarra, venga.
Toda la cornisa cantábrica, el norte de Navarra y Pirineos están en alerta ya que tendrán precipitaciones persistentes. En el resto de la península, Canarias y Baleares, el cielo estará nuboso, aunque en algún momento veremos el sol. Más frío durante el día, excepto en el noroeste. Y el domingo, más lluvia. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Un nuevo frente dejará lluvias en Galicia, comunidades cantábricas, Pirineos, Castilla y León y Extremadura, sin descartarlo en zonas de la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Este día subirán las temperaturas y solo nevará en cumbres, a partir de 1.800 metros.
A partir del lunes llegan más frentes atlánticos con lluvias que afectarán sobre todo a Galicia, al sistema central y Andalucía Occidental. Por lo menos suben las temperaturas, sobre todo en el sureste, donde rozarán los 20 grados.
Mañana final de la Supercopa entre el Real Madrid y el Barcelona. Joseba Larrañaga, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es necesario que el fútbol como tal recupere nuestra atención y nos dediquemos a hablar del juego y de las consecuencias de los resultados, porque llevamos más de 24 horas hablando de un capítulo ridículo que demuestra que nos debemos de aburrir mucho. Resulta que el Atlético de Madrid denunció ayer un gesto de Vinicius al banquillo, que por las imágenes parece una mirada y poco más. El Cholo responde a Vinicius diciéndole que su presidente le va a vender. Y Xabi Alonso responde al Cholo indignado por su actitud. De verdad que esto que pasó merece más de 24 horas de comentarios, opiniones y análisis sesudos. Insisto en que debemos estar muy aburridos. Madrid y Barça juegan mañana el segundo clásico de la temporada. Condición de favorito clara para el Barça, pero cuidado que estos partidos siempre son impredecibles. En el único precedente que tenemos, en esta 25-26, ganó el Madrid en el Campeonato Nacional de Liga en partido disputado en el Santiago Bernabéu. En juego está el primer trofeo de la temporada, el menos de todos, pero que tratándose de los dos grandes, adquiere mucha mayor relevancia por las consecuencias que puede acarrear. Y ahí emerge la figura de Xabi Alonso, permanentemente discutido en los últimos tiempos y salvando constantemente diferentes match balls. Será mañana a las 8 de la tarde en Arabia Saudí. Entre tanto, el resto de la jornada de Liga, que supondrá el ecuador del campeonato, y un montón de cosas que, como siempre, les contaremos en tiempo de juego.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
¿Y qué es lo que tienes que saber a esta hora? Pues mira, que seguimos muy atentos a lo que está sucediendo en Bruselas, donde hasta ahora hay varios frentes abiertos. Tenemos, por un lado, unos 15.000 agricultores europeos.
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal.
El premio Nobel.
Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a los que todavía no se han acostado, que de todo habrá. Sábado 10 de enero, vamos a tener un día frío, vamos a tener un día nublado y va a haber lluvia en el Cantábrico. Empezábamos este programa hace media hora y si nos dejas te acompañamos hasta las 8:30 de la mañana. El gobierno presentó ayer un proyecto de financiación, un modelo de financiación para las comunidades autónomas, que en realidad es un puro gesto, un gesto vacío, es humo. Es humo porque el gobierno no tiene mayoría para sacar adelante este modelo de financiación en el Congreso de los Diputados. Es humo para contentar al independentismo, para reforzar a Salvador Illa, al socialismo catalán, que es el único punto fuerte que sigue teniendo con Sánchez el socialismo en España. Ese modelo, nos dijo la vicepresidenta Montero, ministra de Hacienda, establece el principio de ordinalidad, o sea, que las comunidades autónomas que más ingresen sean las que más reciben, pero ese principio va a regir para algunas comunidades autónomas, como para Cataluña, y no para otras.
El sistema tiende al principio de ordinalidad. Es cierto que lo que dijo el señor Junquera para Cataluña ayer es cierto, pero depende de cada comunidad autónoma. Eso ya es un ejercicio para cada comunidad autónoma muy difícil de hacer, que tiene que ver cada comunidad si el 75% que aporta respecto a lo que recibe tiene o no tiene ordinalidad, ¿eh? Pero no se puede hablar del conjunto del sistema.
No se aplica al conjunto del sistema. El diario El Mundo ha hecho un cálculo hoy que estima que Cataluña va a recibir un 182% más que Extremadura. Las comunidades del Partido Popular han criticado este modelo, que no va a salir adelante. Hablan ya de ir al Constitucional. También críticas de Paje, también críticas de Barbón en Asturias. Y fuera de nuestras fronteras, Trump se ha reunido con las empresas petroleras para la explotación del petróleo de Venezuela. Ahí estaba Yosuyón Imaz, presidente de Repsol.
Estamos listos para invertir más en Venezuela. Hoy producimos 45.000 barriles diarios de petróleo puro y estamos preparados para multiplicar esa cifra por 3 en los próximos 2 o 3 años, invirtiendo fuertemente en el país y siguiendo su recomendación, si usted nos lo permite, por supuesto.
Repsol está encantada como empresa de poder ampliar su actividad en Venezuela. Otras compañías no. Es decir, Trump está forzando la máquina y a las petroleras no les gusta que se les obligue a invertir porque no se sabe si van a recuperar esas inversiones. Ayer llegaron a España los 5 presos hispano-venezolanos que han sido liberados. Solo han sido liberados en total 8 presos de los 1.000 presos políticos que continúan en las cárceles de Venezuela. Te cuento más cosas con la ayuda de Denis Santos. El Papa visitará España.
Este viernes se celebró una reunión en la Secretaría de Estado del Vaticano para empezar a organizar el viaje que podría ser, aunque no está confirmado, en junio. El cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, habló de Madrid, Barcelona y Canarias como posibles destinos.
¿Habrá viaje? Sí. Yo creo que o es el interés que tiene el Papa. Madrid, Barcelona y Canarias son las primeras sedes que se han planteado.
La Unión Europea aprueba el acuerdo con Mercosur.
Italia cede y su sí ha sido clave para que se desencallaran unas negociaciones que han durado más de 25 años, mientras los agricultores franceses han salido a las calles y han cortado el paso fronterizo con España como protesta.
La audiencia abre diligencias previas contra Zapatero por su relación con el régimen chavista.
En la querella contra el expresidente del gobierno se le imputa delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su vinculación con el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno iraní decreta un apagón total de Internet para silenciar las protestas contra el régimen en todo el país.
Al menos 45 manifestantes, incluidos 8 niños, han muerto y cientos más han resultado heridos en los primeros 12 días de manifestaciones.
Esta semana se ha hablado de la fiscalidad de Cataluña, que es la fiscalidad de España, pero también se ha hablado de la subida del salario mínimo. Ha comenzado el año, este año 2026, con un salario mínimo que prorroga el del año pasado, 1.184 euros. Esta semana ha habido una reunión entre gobierno y agentes sociales. El gobierno quiere subir el salario mínimo. Primer encuentro en el que el Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa su propuesta. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? Buenos días.
¿Qué es lo que pone encima de la mesa el gobierno?
Bueno, pues se ha quedado con la parte más baja que proponían los expertos y además que este salario siga sin tributar por el IRPF. Es decir, una subida del 3,1%, 37 euros más al mes, sería llegar a 1.221 euros brutos al mes en 14 pagas y quedaría exento, como hemos dicho, de tributación, ¿no? Es esa subida mínima que planteaban los expertos, que llegaban a proponer un incremento del 4,4% en caso de que estos trabajadores ya estuvieran obligados a realizar esa declaración de la renta, ¿no? Yolanda Díaz siempre se ha mostrado contraria a que estos trabajadores tributen y se mantiene en esa línea, ¿no? En principio, Hacienda, que es la que tiene la última palabra, pues también estaría de acuerdo.
Bueno, esto es un debate que ya tuvimos. Sí. ¿Y qué dicen los que saben? ¿Debe tributar o no?
Pues mira, la mayoría de expertos fiscales sostiene que sí, que deberían tributar. Por un lado, lo que se argumenta es que el salario mínimo ha subido un 60% desde el 2018. Ha pasado de 735 euros a 1.185 ahora mismo, ¿no? Es una cantidad importante, son 16.576 euros brutos al año y, claro, según la IREF, es ya el salario más frecuente, Fernando. Claro, esto hace que cada vez más trabajadores vayan quedando al margen de esa tributación y, además, puede darse el caso, mira, lo vamos a ver muy claramente, un trabajador que tenga un salario mínimo, pero al mismo nivel tenga un nivel alto de vida, pues porque recibe rentas por otras vías, por ejemplo, capital inmobiliario que pueda poseer y, por tanto, se estaría excluyendo de un gravamen a una persona que no está en ese estrato, digamos, de las rentas más bajas, ¿no? Lo que sostiene la mayoría de los economistas, expertos en impuestos, es que no debería eximirse del IRPF a ninguna renta concreta, sino establecer de manera adecuada el umbral de tributación, ir modulando en función de las circunstancias personales de esa persona, ¿no? Como cargas familiares, discapacidad o edad.
Sí, tener en cuenta, la renta real disponible.
Eso es, sí.
Oye, ¿qué dicen los empresarios de esta subida del 1% que propone el gobierno?
Bueno, la verdad es que la subida está lejos, tanto de lo que proponían empresarios como los sindicatos. Los empresarios no querían ir más allá del 1,5% de incremento, los sindicatos 7,5%. La verdad es que la última vez que la COE apoyó una subida fue en el 2020, entonces se pasó de 900 a 950 euros. Bueno, ¿qué puede pasar en esta ocasión? Esto decía el número 2 de trabajo, Pérez Rey, el pasado miércoles tras la reunión con patronal y sindicatos.
Yo no puedo hablar por la patronal, pero entiendo que si consulta sus órganos será porque con estos dos elementos encima de la mesa, tanto la tributación como la posible desindexación, podrían estar de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional de 2026 se sitúe en unos términos en los que no pierda poder adquisitivo.
Bueno, hay cierto optimismo, aunque desde la COE lo que nos dicen es que de momento están analizando la propuesta, ¿no?, a nivel interno. ¿A qué se refería el número 2 de trabajo cuando habla de la desindexación? Pues fíjate, es muy curioso, Fernando, y a más de uno seguramente cuando nos esté escuchando, le va a parecer curioso, y es que se va a permitir o se va abre esa posibilidad de permitir a las empresas que puedan trasladar el aumento de costes por la subida del SMI a los contratos, porque si tú sabes que si se sube el salario mínimo, lógicamente la empresa le suben también las cotizaciones cotizaciones, bueno, que puedan trasladar esa subida de costes a los contratos que ya están firmados con la administración pública, que aunque parezca mentira, hasta ahora no era así. Es decir, tú tenías un contrato firmado de limpieza, imagínate, pues con un ayuntamiento, te suben el salario mínimo, pero tú ya lo tienes cerrado. Es decir, lo que vas a cobrar por ese servicio lo tienes cerrado, aunque te suban los costes. Por tanto, parece bastante de cajón, ¿no?, que esta posibilidad se abra. Pero bueno, hay otro punto de fricción, Fernando. Sí. La patronal quiere que los complementos y los pluses que ahora mismo reciben los trabajadores sigan computando a la hora de calcular el SMI, es decir, que formen parte de ese cómputo total del salario. Los sindicatos, pues al igual que Trabajo, quieren sacar eso de ese cómputo, es decir, que sean dos elementos completamente diferentes, que no se usen esas cantidades para calcular si se está cobrando ya o no ese salario mínimo. Pero claro, eso supondría también pues más aumento de costes para las empresas.
Lo que pone el gobierno encima de la mesa es un 3,1, ¿eh? Que antes lo he dicho yo mal. Vamos a ver, el objetivo es que se alcance, el salario mínimo alcance el 60% del salario medio. Pero, ¿qué efectos tiene esto sobre la economía? Es un asunto del que se ha discutido mucho. ¿Y qué efectos tiene sobre, digamos, la clase media salarial, los que están por encima?
Mira, una de las consecuencias, ya le hemos comentado, Fernando, el salario mínimo es ya el sueldo más frecuente, lo destacaba recientemente la AIREF, y eso quiere decir que está dejando de ser pues un sueldo propio de esos trabajadores con poca experiencia.
O sea,
que
ya no es el mínimo, ya es el medio.
Digamos que es el más frecuente. Digamos que, bueno, esas personas que deberían tener ese salario mínimo, que están en formación, que están aprendiendo, ya no es ese perfil, sino que dentro de ese perfil...
O sea, que consigues el salario mínimo y ahí te quedas. Muchas veces pasa eso.
Y ahí te quedas, claro. Y es que... además, tiende a arrastrar a la baja el resto de salarios. Lo explicaba Miguel Ángel García, profesor de Economía Aplicada en la Red Juan Carlos.
No se sube el salario mínimo interprofesional, se sube el coste laboral de la empresa. No solamente la cantidad del salario, sino un 30% adicional por las cotizaciones sociales. Y si la empresa no consigue aumentar la productividad en la misma proporción, pues lo que hace es trasladar esta subida a una menor elevación del resto de los salarios.
Digamos que lastra esos salarios en las empresas menos productivas, Fernando, en las más grandes no, pero claro, en las más chiquititas pues es complicado y tampoco ayuda a la creación de empleo.
Tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional actual ya supera el 60% de los salarios medios en varias comunidades autónomas y precisamente en esas comunidades autónomas es donde posiblemente esté concentrada la caída de afiliación que se está produciendo en el sector agrario, al igual que también se está produciendo dentro de los empleados de hogar.
Fíjate, los últimos cálculos que hacían desde la AIREF tienen que ver con el 2023 y pusieron sobre la mesa que en ese año, a cuenta de la subida del salario mínimo, pues se habían creado unos 85.000 puestos de trabajo menos. Es decir, ¿es bueno o es malo que suba el salario mínimo? Pues es bueno, Fernando, es decir, porque hay personas, lógicamente, que con el salario que había hace en el 2018 era imposible, ¿no? Pero los economistas, y también lo aplauden, lo que piden es que se abran debates de este tipo, es decir, cómo influye en el mercado de trabajo un crecimiento tan importante en tan poco tiempo del salario mínimo y cómo eso pues puede complicar mucho las cosas en aquellas empresas que son menos productivas.
Gracias, Marta.
A ti.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo, yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros.
¡Torero!
Nuevo en esta plaza.
No te he visto otra vez. Habrás ido a mi hermano.
Y Celedonio y yo somos así.
Si es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
¡Viva la madre que te parió!
El domingo a las 3:45 de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho y llegar donde nunca has estado. Nueva gama Jeep Avenger Freedom sin entrada, con unas condiciones de financiación excepcionales. Entra en jeep.es.
...6:43, 5:43 en Canarias.
Te puedo confirmar el sobrevuelo desde hace más de una hora y en el Valle de Caracas. Un detalle importantísimo que son helicópteros. hay helicópteros ya. Y evidentemente el número de helicópteros que se vieron no son helicópteros de la Fuerza Aérea Venezolana.
Este es un sonido de la entrevista que hacíamos a Tulio Álvarez cuando todavía no sabíamos qué había sucedido exactamente en Caracas el sábado pasado, pero ya habíamos contado que había explosiones, que había columnas de humo, y Tulio Álvarez, profesor universitario, se asomaba a su balcón y nos contaba que había sobrevolando Caracas helicópteros de gran tonelaje, y él mismo nos decía: estos helicópteros no son nuestros. Su descripción fue el anticipo de lo que luego supimos. Tulio, gracias por estar con nosotros, gracias por esa estupenda información que nos ofreciste el sábado. Muy buenos días.
Buen día, saludo fraterno a ti y a todos tus escuchas. Sí, esa conversación que fue apenas empezó el ataque, lo puedo confirmar hoy que todo lo que hablamos era exactamente lo que estaba sucediendo, en el sentido, inclusive la especulación que hacíamos de quienes estaban atacando y las zonas fueron exactas. Teníamos la ventaja de que mi apartamento domina todo el Valle de Caracas. Entonces podía ver las explosiones en el instante que se produjeron. La situación en Venezuela,
sí,
hoy,
una semana después,
es acelerada.
¿Por qué acelerada?
Absolutamente acelerada.
¿Por qué acelerada?
Yo comenté el sábado en un artículo que publicamos en España con The Constitution, The Conversation, que las próximas 72 horas al ataque iban a ser definitivas, por cuanto la subrogación se iba a ejecutar como se hizo. Subrogación implica que la vicepresidenta se convierte en presidenta y que definitivamente estaba sujeta a dos posibilidades y no más. La primera era llegar a un entendimiento con los Estados Unidos y Trump, con la administración Trump. En ese caso, iba a crear un conflicto máximo interno. Y la segunda era enfrentarse directamente y no llegar a ningún entendimiento,
yeah,
lo que implicaba que un segundo ataque de Trump, de la administración Trump, era inminente.
Pero Delcy ha llegado al acuerdo.
Absolutamente. No se conocen los términos generales, pero sí conocemos dos elementos clave del acuerdo. Un elemento clave es la aceptación del manejo del suministro petrolero venezolano. Todavía estaba, en cierta forma, no se ha aclarado el panorama, pero sí hay dos comunicados, uno de la administración Trump y otro de PDVSA, la empresa estatal venezolana, diciendo que ellos deciden, inclusive después de un acto de guerra contra Venezuela, seguir desarrollando y ampliando el marco de sus relaciones comerciales.
Ya,
esto es inaudito.
Entonces no ha cambiado nada, ¿no? Interna. No ha cambiado nada, Tulio.
No, porque sí ha cambiado radicalmente, porque el acuerdo que había era un acuerdo con Chevron que estaba restringido aproximadamente a un 20% de la producción nacional. Ahora, de acuerdo a los comunicados, Trump va a manejar, él lo dijo claramente, nos van a entregar en este momento entre 30 millones y 50 millones de barriles. Esa cantidad de barriles implica una producción prácticamente en la situación que se encuentra Venezuela, la producción libre absoluta. Y las señales que se han dado son ciertas, es decir, Estados Unidos va a controlar el suministro petrolero de Venezuela, pero además ha dicho de una forma muy clara que se van a encargar de reactivar una empresa, una industria que fue destruida, que producía 3 millones de barriles y ahorita está en el orden de los 900 mil, 1 millón de barriles en el mejor escenario. Es decir, que el chavismo ya aceptó la enajenación prácticamente de la explotación petrolera en Venezuela, lo cual era sagrado. Eso por una parte. Por otra, yo tengo la información fidedigna, porque yo participo en organismos humanitarios y en cierto tipo de organizaciones que están prestando apoyo a los presos políticos. Es inminente que van a liberar un número importante de presos políticos, sobre todo los que tienen doble nacionalidad. En esto, por ejemplo, Yo te puedo confirmar que hay un número de presos políticos que tienen aproximadamente 30 personas que tienen doble nacionalidad venezolana española. Y los primeros que van a ser liberados, según la información que yo manejo y que ya se están dando los pasos necesarios, son de nacionalidad, doble nacionalidad española e italiana.
¿Y cómo queda, Tulio, cómo queda el chavismo? Quiero decir, porque la sensación es que nada ha cambiado, es decir, los Rodríguez siguen en su sitio, Diosdado Cabello sigue en su sitio, Vladimir Padrino sigue en su sitio, al frente del ejército, Vladimir, al frente del Ministerio de Interior, Diosdado Cabello.
Bueno, eso es una belleza desde un punto de vista de análisis sociopolítico, ¿no? Aparentemente, si tú ves al chavismo en la Asamblea Nacional el lunes, la unidad es absoluta, el ánimo de guerrerista contra los Estados Unidos se disfrazaba con llamados de paz, pero al mismo tiempo unos llamaban la paz y otros decían que había que defender el territorio nacional. En las exequias de quienes de los que cayeron, porque cayó un número importante de militares, de soldados, de venezolanos, del batallón Guardia de Honor, también signos de patrioterismo típico. Aquí cayeron 32 cubanos, los cubanos esos que no existían, que no habían invadido Venezuela. En el ataque murieron más cubanos, casi el mismo número de cubanos que venezolanos. Si tú ves, aparentemente hay una unidad, pero la realidad es absolutamente distinta. Primero, el régimen cedió, negoció con la administración Trump. Eso creó una situación de malestar generalizado en el bando radical. El bando radical es el que controla a los paramilitares y a un sector de la Fuerza Armada. De manera que, aunque la señora Rodríguez ejerza la presidencia y aunque Estados Unidos la reconozca, el riesgo de un golpe de Estado en Venezuela es mayúsculo y es un riesgo que, si no se concreta este fin de semana, se va a estabilizar la señora Rodríguez. Sin embargo, también de lo que dijo la administración Trump y el propio Trump, leyendo entre líneas, ellos insinuaron que tienen control de un sector de los militares. Insinuaron eso, lo cual evidentemente hay que tomar muy en serio, porque la forma como ellos atacaron implicaron que había una colaboración interna básica.
Sí, si no, no hubieran conseguido tan rápido éxito de la operación. Tulio, seguimos en contacto. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Fraterno.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Llega a COPE el partido que paraliza el planeta fútbol.
Está todo listo, Paco, está todo preparado.
Este domingo, la primera gran final del año en un clásico. Barcelona-Real Madrid.
¡Salta los equipos, Manolo!
No te pierdas ni un segundo de la final de la Supercopa de España en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, cadena COPE, no se confunda.
Con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
652, 552 en Canarias, Trump insiste.
We are going to do something on Greenland, whether they like it or not.
Vamos a hacer algo con Groenlandia, lo quieran ellos o no, es lo que ha dicho esta noche el presidente de los Estados Unidos. Vamos a intentar aclarar por qué tiene Trump tanto interés en Groenlandia con la ayuda de Ana Manero Salvador, profesora de Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III. Profesora Manero, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Bueno, vamos a ver, hay quien ha dicho que estamos en un mundo en el que los grandes imperios se han repartido sus dos zonas de influencia, como si hubiera una especie de acuerdo tácito, América para Estados Unidos, el continente americano, Europa para Rusia y todo Asia, o buena parte de Asia para China. No sé si esta es una explicación de lo que puede estar pasando.
La verdad es que es difícil dar una respuesta en este momento. Yo creo que estamos en un momento de crisis y de paso de un orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial y consolidado después de la Guerra Fría a un nuevo orden mundial. El diseño de las áreas de influencia del que comentas, ¿no? La reactivación de la doctrina Monroe, la Europa como área de influencia de Rusia y Asia-Pacífico como área de influencia de China, puede ser un escenario final. De todas formas, yo creo que aún es precipitado llegar a esta conclusión. Yo creo que tenemos que estar muy atentos, pero de lo que no cabe duda es de que estamos ante una crisis total del orden internacional establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
En principio, Trump iba a ser un presidente, digamos que retirado de la escena internacional, pero ahora estamos oyendo que él y los suyos defienden que América Latina es su patio trasero. ¿Esto qué va a significar para América Latina o qué significa ya de hecho?
Sí, para todos ha sido una sorpresa este carácter intervencionista de Estados Unidos en las relaciones internacionales, que contrasta claramente con el primer mandato de Trump, que fue completamente aislacionista. Para América Latina, desde luego, no es una buena noticia. Es una noticia pésima, porque los abusos que se cometieron en el nombre de la doctrina Monroe desde las independencias, desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX, han sido catastróficos para el continente. Le han condenado a una profunda inestabilidad y además de esta inestabilidad ha dado lugar a profundos abusos de derechos humanos, al establecimiento de dictaduras muy sangrientas, a conflictos armados internos, a la proliferación de grupos armados no estatales, en definitiva, a una situación de profunda violencia. Además, también puede dar lugar, como estamos viendo en el caso de Venezuela, a prácticas neocoloniales en relación al extractivismo y la explotación de los recursos de terceros estados, con lo cual se limita profundamente y se viola la soberanía de los estados soberanos de América Latina.
Pero volvemos a una especie de neocolonialismo en el que no se respeta el principio de soberanía, en el que se recurre a la injerencia exterior. O sea, ¿estamos volviendo atrás en la máquina del tiempo a la situación anterior a la Segunda Guerra Mundial?
Puede ser, sí, y lo que es más terrible es que se obvia, hay una falta total de respeto de las normas internacionales de las que nos hemos dotado y de las cuales Estados Unidos fue uno de sus principales impulsores, y asimismo también un profundo desprecio a las instituciones internacionales, como es el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas.
Dos minutos sobre Groenlandia, porque Marco Rubio ha dicho o me la venden o me la quedo. Claro, Groenlandia estratégicamente tiene una posición decisiva, el Ártico, que se ha convertido en un sitio muy importante ahora, y luego está la cuestión de la relación con Europa y la relación con la OTAN. No sé cómo puede quedar la OTAN si se decide una intervención de Estados Unidos en Groenlandia. ¿Cómo queda la OTAN y cómo queda la relación de la Unión Europea con Estados Unidos?
La cuestión de Groenlandia es extraordinariamente compleja. No es la primera vez que Estados Unidos manifiesta su interés por Groenlandia. De hecho, desde el siglo XIX, Estados Unidos ha querido comprar Groenlandia. La primera vez fue el secretario de Estado posterior a la Guerra Civil, William Seward, que quiso comprar Groenlandia e Islandia por una cuestión estratégica. Esta intención se reactivó en 1916, cuando Estados Unidos adquiere las Islas Vírgenes, las Indias Orientales danesas, que hoy son las Islas Vírgenes estadounidenses, y finalmente después de la Segunda Guerra Mundial en 1946. Ahora bien, tanto en 1916 como en 1946, Estados Unidos, tras intentar comprar Groenlandia, que no lo consiguió, ha reconocido la soberanía danesa sobre el territorio. Actualmente, como muy bien dices, Fernando, el Ártico es un escenario muy, muy relevante en el ámbito internacional, muy muy relevante, porque el cambio climático facilita el extractivismo, facilita la navegación de las aguas árticas, y los estados árticos están tomando posiciones en el Ártico, y Estados Unidos también a estos intereses tradicionales que ha tenido sobre Groenlandia, geoestratégicos, se van a sumar nuevos intereses, fundamentalmente en relación al control de la ruta transpolar y también en relación con la extracción de los recursos, fundamentalmente gas y petróleo, que actualmente no se extraen en Groenlandia, pero también la posibilidad de extraer otros minerales como tierras raras. Esta situación es tremendamente problemática y ojalá no se produzca, pero si se produce un ataque armado de Estados Unidos contra Groenlandia, supondría la muerte de la OTAN, en mi opinión. Es cierto que Estados Unidos tiene un acuerdo de 1951 con Dinamarca, en el cual, reconociendo la soberanía de Dinamarca, asume la defensa de Groenlandia y le permite el establecimiento de bases militares.
Ya. Bueno, que ya existen esas bases, claro.
Pitufik, sí.
Sí. Bueno, pues un mundo muy complejo y muy diferente al que conocíamos hasta ahora. Profesora Ana Manero Salvador, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fernando.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Las 7 de la mañana a las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.